saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes 12 de octubre del año 2009, especial feriado. Aquí están Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano. Y
Leonardo Costa, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
¿No te fuiste a Paysandú?
No, tengo que trabajar.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Hola, buen día a todos.
Y como invitado, fuera de su día habitual, pero acá está también Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Se quedó en Montevideo, no tenía nada que hacer y dijo, voy.
Por supuesto, siempre que tengo un rato libre me doy una vuelta por la radio.
Ya hablaremos de fútbol, porque Daniel Buquet puso ahí la banderilla, como que es un tema inevitable, pero después, en todo caso, después. La fórmula Mujica Story del Frente Amplio recoge el 44% de las adhesiones. La calle Larrañaga del Partido Nacional está en el 29%. Bordaberry de León, la fórmula colorada, tiene 11%. Mieres Posada del Partido Independiente, 3%. Y Asamblea Popular, con Rodríguez Villalba, 1%. El voto en blanco más anulado está en el orden del 2%. Y los indefinidos continúan creciendo, ahora se ubican en el 10%. Estos son los datos de la más reciente encuesta nacional Factum de intención de voto, que fue cerrada el otro domingo y que Oscar Bottinelli dio a conocer la semana pasada aquí en Perspectiva. A partir de estos datos y de estos números, me gustaría que viéramos cómo está la campaña. Tomamos este como arranque. Connie, a ti, ¿por qué te interesó esta encuesta?
A mí me interesó esta encuesta porque... en los últimos tiempos, es decir, los partidos políticos cuando acceden a las encuestas acceden a una cantidad de información que va más allá y más en profundidad de simplemente cuál es la intención de voto. Obviamente que yo entiendo que periodísticamente es mucho más interesante decir si el Partido Nacional en 4 meses bajó 9 puntos para Bottinelli o 6 puntos para Dollenar que analizar qué pasa en otro tipo digamos, entrar en profundidad en otro tipo de análisis. Y Oscar el viernes a mí me hizo comprender, y yo le creo en sus análisis, que la elección está liquidada en un término, y es que el próximo presidente de la República, según mi opinión, va a ser el senador José Mujica.
Eso lo dices a partir de la segunda parte.
Fundamentalmente.
La referida a los escenarios binarios.
Por supuesto, los escenarios binarios son demoledores, y prueba. Yo tenía mucha esperanza en lo que alguna vez llamé la angustia existencial del votante astorista. Pero se ve que se ha curado esa angustia existencial del votante astorista por dos razones. Una, porque, digamos, creo que Astori comenzó poniendo condiciones muy duras en la primera quincena de julio, y ahí la cosa se puso muy complicada, y después transó, porque eso es la política. Y el día que transó, no solo transó, se puso la camiseta para dejar jugar, para que Mujica pudiera ser durante una temporadita realmente el bueno de la película, que abraza a los inversores, proclama la justicia del amor eternos, y él pegar duramente. Y ahora se dio la inversa, pero ya no con Mujica pegando, sino Mujica diciendo, yo no soy nadie, aquí el hombre es Astori. Creo que en última instancia el que tenía razón era Vázquez, si la fórmula era Astori Mujica, esto era un pesto, y bueno, les costó. Ahora, no van a ganar en primera vuelta, eso es el gran cambio del año, o sea, en el Uruguay...
Cuando Connie hablaba de los escenarios binarios, se refería a una serie de preguntas que también manejó Bottinelli el viernes. La encuesta consultaba, imagine que tiene que elegir entre dos personas y no puede dejar de elegir. ¿A quién prefiere como presidente de la República? ¿Mujica o Lacalle? Y los números dan Mujica 50, Lacalle 43 y no opina 7%. Después hay otra pregunta, es si tiene que elegir entre estas dos fórmulas para la presidencia de la República y no puede dejar de elegir, ¿a cuál prefiere entre Mujica Astori y Lacalle Larrañaga? Y los resultados son para Mujica Astori 52 y para Lacalle Larrañaga 42, mientras que no opina 6%.
Bueno, creo que la suerte está echada.
Sí, hay como un matiz entre la respuesta cuando se pregunta solo por candidatos presidenciales y cuando se pregunta por fórmulas.
Sí, no, y además cuando aparece, digo, yo creo que en el fondo es injusto, pero que la Astori tenga 25 puntos de ventaja sobre Jorge Larrañaga, pero los tiene, ¿qué voy a hacer?
Ah, esa es la tercera de las preguntas que también se consultan, ¿no? Sí, la pregunta, la tercera es, ¿a cuál de estas dos personas prefiere como gobernante, Danilo Astori o Jorge Larrañaga? Decía Botinelli, esta pregunta tiene por finalidad ver el nivel de potencia en la preferencia de la gente hacia los dos principales candidatos a vicepresidente. Y bueno, allí la respuesta da Danilo Astori 60, Jorge Larrañaga 35 y no opina 5%.
Sí, no tengo la misma impresión que tiene Connie del resultado, sobre todo por cómo se ha presentado después que el Frente terminó de surcir su fórmula y después que estaba surcida la del Partido Nacional, que aparecía que en ese momento, si uno miraba la elección en junio, la impresión que daba era que salía muy potenciado el Partido Nacional, con grandes posibilidades, con grandes chances, y por otro lado salía muy menguada la potencia electoral del Frente. Y eso lo revirtió la fórmula Frente Amplista en forma notable en los últimos dos meses. Sabiendo encontrar debilidades del candidato blanco, pegándole fuerte y sin capacidad de revertir el golpe, digamos, sin capacidad de levantarse después de cada golpe, y por el contrario, parecía ser que iba una especie de ondanada de errores posteriores. Uno pensaba que después de Pepe Coloquios eso podía revertirse, y por el contrario, yo creo que la gran habilidad que tuvo
un sacudón, el Frente
tuvo un sacudón, pero
en los días posteriores a la difusión del libro Pepe Coloquios, lo marcó la encuesta anterior.
Pero la gran potencia del Frente fue justamente el mirar los errores que cometía a su vez el Partido Nacional y atacar sobre eso. A pesar de que yo creo que la elección está muy, muy, muy definida, a mi juicio, está interesante y el escenario electoral es más interesante que antes, a mi juicio.
Muchísimo más
interesante. ¿Por qué? Porque se logró, esa misma situación parece ser que logra parlamentarizar la elección.
Exacto.
Con lo que los partidos que tenían menor intención de voto preliminar, como puede ser el Partido Colorado o el Partido Independiente, y también incluso Asamblea Popular, ven la posibilidad de captar ya representantes para el Parlamento. Yo coincido con lo que decía Botinelli, que para mí lo más importante en esta elección, más que quién es el presidente, lo importante es que no tenga mayorías parlamentarias, porque ha sido, a mi juicio, una muy mala experiencia que tuvimos en estos 5 años la mayoría parlamentaria, porque dejó la negociación política de lado.
Seguimos recorriendo la mesa, Juan Ángel.
Sí, yo pienso que el Frente va a ganar. Yo creo que todavía hay bastante posibilidad de que gane en primera vuelta. Creo que al Frente, como Frente, le costó bastante como de ponerse en marcha, ponerse a funcionar. Todo el tema de la interna, la militancia Frente Amplista no lo vive bien, eso de contradicciones expuestas a la luz pública y demás. Hay una serie de tradiciones en la izquierda que le cuesta eso de las internas. Eso explica que mucha gente no fue a votar. Eso explica que los porcentajes que tuvo el Partido Nacional los vieron como que eran porcentajes sobre la población en general, cosa que no era, porque había un montón de gente que no se había interesado por ir a votar. Y creo que, bueno, que el Frente en el último mes ha estado desperezando, digamos, y poniéndose a andar. En esto creo que es bastante importante un montón de manifestaciones como alternativas de organización, el tema de las banderas, el tema de las convocatorias vía internet o vía SMS que gente de la base está haciendo. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo y el Frente, como la gran fuerza política de este país, empieza a andar, y creo que eso evidentemente cuenta más en la campaña que las citas de Pepe Coloquios publicadas en la prensa y demás. Y eso me parece que es lo que está pasando. Y por otro lado, creo que el Partido Nacional eligió mal, centró su campaña en ataques muy personalizados contra miembros del Frente Amplio. Eso no le funcionó, no logró armar un proyecto de por qué querían la alternativa y por qué querían cambiar. Y eso me parece que expresa la bajada del Partido Nacional. Y por otro lado, Pedro Bordaberry, que ha hecho una campaña interesante, hábil, donde en realidad no habla de muchas cosas, pero se logra posicionar como el candidato político nuevo, donde no tiene prejuicios, a veces levanta ideas que ha lanzado antes el Frente, y las levanta y las plantea, y entonces me parece que le está dando un atractivo nuevo al Partido Colorado, y evidentemente eso genera todo un movimiento, ¿no? Que es un poco lo que está resultando de las últimas encuestas. Yo creo que esta se está mostrando, que el Frente poco a poco sube después de ese bajo.
Corno. No sube un corno. Última,
bueno,
no.
Hace sube, tres meses que no sube. Sube un punto. Punto. Sube un punto. Qué en fantástico. Relación a la bajada.
Pero perdón, hace tres meses que no sube un punto. Oscar Botinelli se sentó aquí en el mes de junio y dijo: el Frente tiene 45. Y el viernes vino de vuelta y dijo: el Frente tiene 45. Como 46, digo, no subió 44. Nada, ese es el gran cambio, eso es lo fantástico de esta elección. Bueno, el Frente no va, con una tendencia ascendente que llegó a que algunos pronosticaron hasta 52 y 53% en octubre, pero bueno, del año 2004, el Frente sacó 50.6. Connie,
para porque te apropias de la palabra y todavía le falta opinar a Buquet.
Juan Ángel coincide conmigo, Daniel, no hay problema.
Sí, no sé, pero yo termino. Creo que lo significativo es que el Partido Nacional baja, y baja no en esta encuesta, no solo en la Interconsult, no solo en la de Equipos, en todas baja. Y eso es una demostración que la campaña del Partido Nacional no le está dando resultados.
Eso resultado. Es cierto.
A ver, yo no me guardé para el final para laudar la cuestión, sino por la
delicadeza. Te conocemos y sabemos que no es así.
De ser invitado y por lo tanto ceder a los locales el turno correspondiente.
Además, como es politólogo, estaba divirtiéndose con todas las macanas que escuchaba en las intervenciones anteriores.
No, porque la ciencia política es una profesión muy similar a dirigir un cuadro de fútbol.
Dale.
Y esto significa que todos pueden opinar con la misma idoneidad. Yo creo que los errores de esta campaña han marcado la campaña, errores y ataques, una mezcla de errores y campaña negativa. La campaña negativa es los errores obviamente nadie quiere comentarlos y son negativos. La campaña negativa es muy arriesgada porque perjudica al contrario, pero también tiene un efecto boomerang. Y yo creo que acá pasó algo que capaz que no era fácil de prever, y es que este clima de campaña perjudicó mucho más al Partido Nacional o a la fórmula blanca que a la del Frente Amplio. Y eso es porque Mujica ya viene inmunizado. Es decir, Mujica, el tipo de cosas que apareció en Pepe Coloquios o en el reportaje en el diario La Nación, si bien no lo beneficiaron, eso está claro, no benefician a Mujica ni al Frente Amplio, son cosas que ya había dicho, el tipo de cosas que Mujica ya había dicho y que la mayoría de los que simpatizan con el Frente Amplio y piensan votar al Frente, bueno, ya habían evaluado, ya había pagado el costo, entonces ya tenía una vacuna. La calle no tenía ninguna vacuna y por eso el tipo de errores, no diría que son similares, pero tienen algunos aspectos de parentesco con los de Mujica, le pegaron fuerte y por eso esos puntos de bajada. Ahora, el efecto sobre el Frente, yo estoy de acuerdo, es que lo frenó. Lo bajó un punto, lo bajó dos, no sé, pero lo frenó porque daba la impresión, es difícil, no se puede hacer un escenario contrafáctico, que el Frente venía creciendo con cierta velocidad un mes atrás, hace un mes y pico. Y el Frente además tomó nota de esto y en cierto modo logró encaminar las cosas porque replanteó la campaña en términos de, primero de la fórmula, que es lo que había hecho bien una vez que se acordó entre Mujica y Astori la fórmula, trabajar como fórmula. Y segundo, incluso hasta
con la fórmula, con el detalle ese que hasta en algunos de los avisos de televisión resulta chocante, de destacar al máximo a Danilo Astori, ¿no?
Casi como el verdadero gobernante o el gobernante importante. Y el equipo, hay uno de estos spots de la campaña principal de la fórmula donde Mujica dice que él no va a gobernar porque dice, porque el presidente no gobierna solo. Hay un equipo y muestra una cantidad de gente, figuras del gobierno, y se refiere a Tabaré Vázquez. Es decir, está bastante clara la idea. Mujica solo es un candidato muy arriesgado. Ahora, Mujica, rodeado por el equipo del Frente Amplio y particularmente por Astori, es un paquete atractivo y por lo visto mejor que el del Partido Nacional, y el Partido Nacional no ha logrado ni a través de los discursos, presentaciones públicas de sus principales candidatos, ni a través de la campaña publicitaria, revertir esa, una, yo pienso que es una sensación de decepción de muchos votantes que yo ubico del centro hacia la derecha, que es donde está perdiendo, y donde creo que el Partido Nacional está, todos están perdiendo un poco hacia la indecisión. Esto es un fenómeno que se está dando en una magnitud poco común, y es que gente que tenía predecidido un voto luego pasa a ser indefinido. Pero bueno, que suban todos los partidos menores, el Partido Independiente y el Partido Colorado, yo creo que a costa de algunos que originalmente pensaban votar al doctor Lacalle, y bueno, y Asamblea Popular, algunas décimas de punto ha subido, seguramente con alguno que pensaba votar a Mujica originalmente, y que crea este escenario nuevo donde lo que vamos a ver, más allá de primera o segunda vuelta, yo coincido, creo que va a haber segunda vuelta, lo que vamos a ver es un aumento de la fragmentación, porque recordemos que desde, durante, digamos, desde el 94-99, que el sistema uruguayo llegó a un esquema tripartidario, ¿no? Lo que ha ocurrido es que la fragmentación política ha ido disminuyendo. Se ha ido concentrando, y la elección pasada fue casi un nuevo bipartidismo. Bueno, en lugar de consolidarse estrictamente ese nuevo bipartidismo y decir, bueno, ahora lo único que importa es entre los blancos y el Frente Amplio y los demás partidos son todos menores y más o menos tenderán a desaparecer, bueno, no, hay un derrame, no muy voluminoso, pero un derrame al fin hacia los partidos menores, donde los factores coyunturales de las campañas, el tipo de candidatos influyen, pero también las reglas, porque el sistema de balotaje parecería que finalmente le puede dar la razón a algunos de los candidatos, como Mieres en particular, y también la propuesta de Bordaberry, en parte, promueven esto que decían al principio, un voto legislativo en la primera vuelta y preocuparse por el presidente en la segunda.
Yo, un dato más que creo que también en esta campaña hay que marcarlo es el papel decisivo, a mi juicio, que ha tenido el presidente Vázquez. Y lo digo en el sentido de que el presidente Vázquez, cuando vio que la crítica hacia el candidato Mujica iba muy fuerte a raíz de los dichos de Mujica, logró reposicionar la discusión en torno al gobierno.
Sí, desde la audiencia hay mensajes que van por ese lado.
Y a mí me pareció notable eso.
En algún momento el gran ganador es Tabaré, dice Tancredo, por ejemplo.
Yo no sé si el gran ganador es Tabaré, porque los que ganan son los presidentes y después declinan con los tiempos. La única diferencia acá es que Tabaré mantiene poder a pesar de 5 años de gobierno. Eso es una gran diferencia política que creo que desde Luis Valle a la fecha no sé si ha habido una situación igual. Claro, o Pacheco podía haber sido persona.
Se puede entender, Sanguinetti en el primer gobierno venía con un extraordinario viento en la camiseta, designó a dedo a Tarigo, marchó con Jorge Valle, algo de lo mismo. Tabaré designó con el dedo a Danilo Astori, le dio para tabaco Pepe Mujica, aliado del Partido Comunista, y una cosa rara, pero de todas maneras después tuvo mucha influencia.
Déjame decir una cosa, con nivel de aceptación de Tabaré Vázquez,
no, es incomparable.
Yo creo que desde Luis Valle a la fecha, no sé si hay un nivel así.
Pacheco
capaz en sus momentos, y digo, Juan Ángel de pronto no le gusta lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de describir una realidad. Capaz.
El final de Tabaré es a toda orquesta. Y
no es como relento.
Quería señalar una cosa a propósito de las cifras recientes. Me tomé el trabajo de sumar Partido Nacional y Partido Colorado desde el mes de diciembre del año 2008 hasta acá, y la oscilación ha sido entre el punto más bajo, ahora 41, y el punto más alto en el momento de la arriba de la ola, en el mes de julio, 46. Es decir, efectivamente, la coalición teórica, no estoy diciéndola formal, porque además Pedro Bordaberry, con buen criterio, está diciendo que no tiene nada que ver, llegó a tener entre 46 y 41 a lo largo de 10 meses. Y a su vez, el Frente tuvo un punto más bajo, cuando en diciembre, cuando se peleaban y le cocinaban a Astori con 41, llegó a un máximo de 45 en el mes de primera semana de septiembre, antes de Pepe Colloquio, porque venía con viento la camiseta, es decir, había subido 4 puntos, y ahora está en 44.
Aclara que esa serie es de Interconsult.
Esta es la serie de Dos Llenar. Está bien, pero si hago lo mismo con la serie de equipos, estoy seguro que va a dar lo mismo. Es decir, hay una, el país, el Uruguay se ha convertido en un país, en una democracia moderna, donde la mitad de la gente es de izquierda y la mitad de la gente es de derecha. Fantástico. A mí me parece extraordinario.
Yo creo que no es así, Connie, porque no, no creo que todos los que votan al frente sean de izquierda ni todos los que votan al frente sean de
una cuarta parte. Una cuarta parte de izquierda, una no cuarta de derecha, parte Connie. De derecha y la mitad es de centro.
Claro.
Ahora me gustó más. Toda la gente...
¿Cómo decía Daniel?
Claro, una cuarta parte, quizá algo más. Una cuarta parte es de izquierda, un 30%, otro tanto es de derecha y el resto es de centro. Los de izquierda votan al Frente o Asamblea Popular, alguno te votará al Nuevo Espacio, los de derecha votan a los partidos tradicionales, alguno vota al Partido Independiente. ¿Dije Nuevo Espacio?
Sí, Partido Independiente.
Quise decir Partido Independiente. El tema es cómo se dividen los de centro. Los de centro, bueno, algunos votan al candidato más de izquierda, otros al candidato más
de derecha. Todas maneras, yo creo que uno de los datos de la realidad es que sigue siendo el Frente Amplio prácticamente la mitad del electorado. Y eso,
es el único partido de izquierda.
Y eso no ha variado. No es el único partido de izquierda. O sea, el Partido Independiente se define como partido de izquierda. Asamblea se define como izquierda. Yo creo que eso es uno de los datos de la realidad. Se tienen que juntar todos y tenés que sumar a todos los que no están con el gobierno para ver si lográs empardar la votación que va a tener el Frente Amplio.
Pero, o sea, es uno de los datos de la realidad. Es el partido hegemónico con una hegemonía muy modesta. Es decir, del lado de enfrente tiene un grupo casi igual a ellos. No estuvo
una coalición de grupos.
No, pero un grupo, la gente, la cabeza de la gente que están del otro lado. Es decir, la mitad de los uruguayos no estamos a favor del Frente. Lo que pasa es que el Frente quería la oportunidad y la tuvo en el 2004 y ahora simplemente tiene que disputar. Y alguna vez ganará y otra perderá. Yo creí que esta vez iba a perder, ahora creo que va a ganar.